Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Sigue siendo mes de mayo, mes de la madre.
Sí, hecho, acaba de pasar. Feliz, feliz día a todas las mamás.
Ajá.
Feliz día, mamá. Mi amor. También. Alejandra Guzmán.
Yo ya le hice carne asada a mamá. Ella es contenta, está contenta con eso. Quiero carne asada, hice tacos de costilla con chile California y asadero. Me mamé, la neta.
Oh, shit, güey. Qué rico, güey. Sí, y también asaste los chiles California y el asado.
Claro.
Claro.
¿Qué te vas a comer crudos? Ajá. No. Pues puede que los haya hecho así de que después, antes, y lo hay en su bolsita y ya.
Sí.
Buen punto.
Pero sí, no, en resumen, feliz Día de las Madres a todas. Atrasado. Y pues sigan escuchando esto para que tengan un escape. Así cuando sus hijos las fastidien, las harten, nada más escuchen esto como un escape.
Este va a ser su fantasía sexual de cuando estén hasta la madre. ¿Cuál este? No van a pensar en Tom Hiddleston ni nada. Va a ser en esto así.
Nani.
Y lo regresan a su vida.
Sí.
Sabemos que les hacemos la vida imposible a veces, perdón.
Pero si este episodio les va a enseñar algo, es lo grande que puede ser el amor de una madre.
Sí, exactamente. Hoy vamos a llegar a eso, ese tipo de madres.
Nos dejamos con el segundo episodio de las mamás que matan.
Nuestra mamá número 2.
Que era Mayo Desmadrado. También pusieron algo de Mamayo Asesino. Ya no sé qué escoger, güey.
Mayo Desmadrado.
Pero bueno, ya vamos al episodio.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Feliz mes de las madres! ¡Sí, señor! Ahora vamos a hablar de otra mamá asesina. Hay cuatro. Hay más, están en todos lados, cuídense. Pero antes de entrar en nuestro tema, hay que presentar a mis amigos que siempre me acompañan en este podcast. Eduardo Espinosa, a mi diestra, ¿cómo estás?
Estoy muy preocupado. Sigo contemplando el dicho ese de si te dio la vida, tiene derecho a quitártela. Y creo que hay unas aquí que se pasaron.
Sí, lo único que van a pensar aquí es cómo. Es la pregunta es cómo te la van a quitar. No si pueden o no, es cómo. Y a mi siniestra, el buen Mario López Capistrani. De hecho, vamos a ir directo a tus antiguas tierras de cultivo de olivos y uvas y vinos y quesos y pepperoni y fettuccini.
Italia.
Italia.
Gianluigi Buffon y Pirlo Juventus.
Así ¿cómo estás, es. Borre?
Bien, ando como triste, pero feliz, así de
melancólico.
Sí, lo traigo como un cólico en la boca del estómago, güey, así como que no me deja en paz.
Pues sí, te lié el oncólico.
¿Ya brincaste?
Sí, lo hice así como que acá, o sea, me nié el...
¿Quieres que te cargue y te haga así en la espalda?
Ahorita tenemos un putazote con un, así que te has prevenido con una patineta.
Sí, güey. Con la espalda. Sí, traigo como un cólico ahí en el estómago feo.
Pero vas a estar bien.
Sí. ¿Sí? Y te van a cantar.
Ah, bien. Okay. Excelente. Nos vamos a cantar mucho, porque digo, nos vamos a Italia. Yo sé que los olivos son del Medio Oriente, pero usan el aceite de oliva. Tenía que decirlo, perdón. En cuanto lo dije, dije, alguien me va a decir eso. Alguien me va a decir eso. O sea, van a llenar mi inbox.
Y luego hay un aceite de oliva, ¿no? Marca Badía.
Sí. Especias. Ese es mi gran monopolio con las especies, pero no creo que nadie se enterara.
Sí, por eso le quitó el acento al apellido para despistar, güey.
Ajá. Badía.
Sí. Badía.
Y ahora es Badía.
Badía.
Pues bueno, normalmente asociamos el amor incondicional en este mundo con el de las madres hacia sus hijos. Aunado a esto está el factor de que en esta sociedad es común que le demos a las madres toda la carga de la crianza y la responsabilidad afectiva. Muchas veces buscan darnos una mejor vida que la que ellas tuvieron a partir de todo esto. Pero este sentimiento tan generoso, en su extremo, se puede convertir en sobreprotección. Esta es la historia de una mujer que hizo justo eso. Sufrió una tragedia tras otra y vertió todo su amor hacia sus hijos. Esta historia de amor maternal hace que nos preguntemos, ¿qué estarías dispuesto a hacer por los que más amas? Pues la madre asesina, conocida como la jabonera de Correggio, llevó esta premisa hasta el extremo de la perversidad. Hoy les voy a contar la historia de Leonarda Cianculli.
La jabonera.
Wow. La jabonera de Correggio. Sí.
Te voy a limpiar la boca con tu hermano. A ver si andas diciendo más groserías.
Ay, güey. Pues Leonarda Cianculli. Cianculli. ¿Cianculli? Sí, Cianculli. Cianculli.
Cianculli.
Te escribo diferente.
Cianculli.
Cianculli. Nació el 18 de abril de 1894 en el pueblo italiano de Montella, dentro de la provincia de Avellino. El nacimiento de Leonarda fue la huella de dolor de su madre. Emilia Dinolfi fue víctima de violación de un sujeto llamado Mariano Cianculli. Fuck. Luego, ella tuvo que casarse con su violador para mantener las apariencias en una sociedad tan conservadoramente católica como la italiana.
No mames. Sí.
O sea, les preocupaba más lo que fuera a pensar la gente de una ajá. hija embarazada que...
Que del pendejo de
que violador. Que del violador. Y ahora vete con tu violador. Pero, y eso sigue pasando. Pero eso es otro
tú
tema.
Tita bien, mi hijo violador. Y tú, irresponsable.
Irresponsable. Ragazzi.
Juntarte con mi amigo, mi...
Ay, vamos, voy a estar tomando más y más cerveza para escuchar menos y menos sus acentos.
La familia Cianculli... vivió muchas adversidades, tanto por la pobreza como por los abusos de Emilia, quien nunca quiso ser madre. Además, la situación se puso más difícil todavía cuando el padre de Leonarda falleció cuando ella era muy pequeña. Emilia eventualmente se volvió a casar, pero Leonarda nunca quiso a ninguno de sus padres.
A sus splinters.
La joven Leonarda creció con muchas carencias, tanto económicas como emocionales, y ella creció con una profunda depresión. Eso la llevó a cometer 2 intentos de suicidio, tratando de colgarse ambas veces antes de cumplir los 16, 17 años.
Guay, güey.
Pero está bien que la pasta es resistente, pero...
Empezó con linguini.
Si hay alguien en la mesa que puede hacer ese chiste, aquí soy yo. Come on.
Sí. Sí.
Con moñito, güey. Con moñito para irse elegante.
A pesar de todo, los papás de Leonarda tuvieron esperanza sobre su futuro. Que para los 1900 esto significaba que su madre quería procurar casarla con un hombre guapo, prometedor, que tuviera estabilidad económica y estuviera dispuesto a mantener a su hija.
Ok, claro. Lo de guapo, cualquier güey de Italia, ¿no?
Sí, 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 eso está fácil.
Sí, eso está pelada, güey.
Lo de darle escoger a la hija a su propia pareja, eso sí, no.
No, 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 darle educación, qué quieres, qué
sí,
quieres.
Opciones.
No, primero que se la viole, ¿no?
Necesitamos, o sea, sí, ya pasó eso, ahora sigue el otro esposo. Necesitamos que tú te vayas con alguien que te mantenga. Rafael Panzardi no tenía un futuro prometedor, no tenía mucho dinero, ni era tan guapo. Era un empleado de la oficina postal y Leonarda se enamoró de él. Los dos se casaron en 1914, cuando ya tenía 20 años.
Pues que en ese tiempo se usaba mucho lo de las estampas, así literal las estampas, ¿no?
Sí, sí eran estampas.
Entonces,
estampas.
Sí, trabajaban en el servicio postal y se la pasaba lamiendo estampas todo el día. Tenía ciertas habilidades que pues...
Que enamoran.
Claro, güey.
No necesitaba la palita, ¿va? Llegaba hasta el fondo del Danonino. Les quitaba todo el pegamento a las estampitas.
Todo. Esto, por supuesto, generó una fuerte oposición en sus dos padres que no aprobaban del matrimonio. Porque no era la persona que iba a sacar a su hija de la pobreza. Leonarda llegó a decir que estaba convencida de que su madre estaba tan encabronada con este matrimonio que les echó una maldición. Y cabe aclarar una cosa, un dato que no es trivial en la vida de Leonarda. La maldición de su madre fue algo serio y Leonarda se hizo muy supersticiosa y se interesó en temas de ocultismo y brujería a partir de esto. De hecho, muchas veces fue a ver adivinas y brujas durante sus años de adultez. Esto la marcó bien cabrón. Ajá. Una psíquica a la que vio antes de conocer a Rafael le dijo que ella se iba a casar y a tener una familia, pero también le dijo que todos sus hijos iban a morir jóvenes. Hagan nota de esto. Otra divina, esta romani o gitana, como le dicen, especialista en quiromancia, leer la mano, le llegó a decir que su vida terminaría con dos finales alternos. Y cito, en tu mano derecha veo la prisión, en la izquierda el psiquiátrico.
¡Fuck, güey! Luego, si ya eres supersticioso y crees esas cosas, ya se vuelve un camino de auto cumplir con la profecía.
Sí, güey. Justo vamos a ver que esto es de esas cosas que dices... ¿Profecía autocumplida o los gitanos están cabrones?
Ok, nada más solicito permiso a la mesa para hacer un chiste estereotípico de los italianos.
Por favor.
Por favor.
Pero pon tu manita así.
Pues por eso, ¿cómo le hacen para leer la mano, güey? Si siempre la tienen.
Siempre la tienen cerradita. Primero los tienes que calmar. Calmati.
Calmati,
tú chico. Calmati, abrite la mano.
De hablar a madre esas manos también, ¿no?
Sí.
Ahora sí ya.
Sí, no tener las líneas, tener los dedos moviéndose.
Tenía que sacarlo de mi sistema, ya salió. No estoy orgulloso de ello.
Yo tengo que sacar algo de mi sistema. Okay. Ojalá y haga una Miguel Ángel, un Miguel Ángel y un Donatello, güey.
Sí, ya va.
Leonardo y Rafael, güey. Sí. Neta, güey. Estoy deseoso de eso, güey.
Eso no te lo puedo prometer, güey.
Invéntate uno.
Pues esa premonición y la maldición que les echó Emilia Dinolfi los persiguió por el resto de sus vidas. La relación entre la joven pareja y los papás de ella se degradó hasta 1921, cuando decidieron dejar el pueblo de Montella para ir a un lugar, al lugar donde había nacido Rafael. El lugar se llamaba Lauria.
Las alcantarillas de Nueva York.
A comer pizza con anchoas. Lauria es un pueblo diminuto, forrado con arquitectura medieval. Aquí la pareja decidió empezar de cero. Ellos pensaron que la mejor forma de comenzar su vida de familia sería encontrar un entorno más solidario y alejarse de las oscuras sombras de su pasado. Poco se sabe de los siguientes 6 años de la nueva familia, pero es probable que no fue todo un mar de rosas, ya que existe el récord de que en 1927 Leonarda fue apresada por un evento de fraude. No especifican cuál, pero tuvo ahí un encuentro con la ley.
Ah, ok. Fue a comprar un tostón y llegó la chota, güey.
Sí, puede ser. O tal vez la agarraron leyendo la mano y la...
Sí. Ah, es que eso antes era delito, sí, cierto.
Y aparte era muy... todavía.
O sea, a lo mejor ella fue al revés, güey. Fue a vender un tostón y si les dio mota en vez de orégano, güey. Ahí se encabronan. Sí.
Hay mucho romani en Italia. Bueno, por lo menos cuando yo fui en los 90s, al papá de Jorge Rodallegas, yo me acuerdo, estaba junto con él y estábamos en la plaza de San Marcos. Y llegó alguien, y está lleno de palomas, y le dio... comida para palomas. Y el papá de Jorge se lo aventó así, pues se lo dieron y se lo aventó las palomas. Y luego el vato le cobró.
Sí, dame dinero.
Y dijo que ni madre, de la nada salieron otros 8 Roma. Así como, ¿qué pedo? Y pues ya les tuvo que pagarlo.
Pues sí.
Entonces son parte de la cultura italiana, güey. No sé si
un partido con las
es probable que a Leonarda la agarraron así. Pues cuando ella fue liberada, Rafael y ella decidieron mudarse al pueblo de Macedonia. Pero al parecer la maldición materna lo siguió. El 23 de julio de 1930, a la medianoche, ocurrió un terremoto de 6.6 grados Richter que azotó el centro de Italia. El sismo acabó con la vida de 1.404 personas y en las zonas más afectadas, 7 de cada 10 casas se desplomaron y 6 de cada 10 italianos perdieron la habilidad de distinguir entre el linguini y el espagueti.
Creo que eso estuvo peor que el mío.
Estuvo horrible. No tenía que decirlo. No se rían hasta que no les pongan los dos y lo puedan distinguir entre el linguini y el espagueti. El número de muertes fue poco comparado con los daños físicos del área. Esto se debió gracias a que muchos campesinos acostumbraban a dormir en los pastizales donde trabajaban y no estaban dentro de sus casas cuando se derrumbaron.
Qué chingón clima
de tener. Esa vida mediterránea trabajito, vinito, queso... Un palo.
Ah, que voy a regresarme al cantón. Mejor me duermo aquí y ya despierto en el trabajo.
¿No? ¿Te quedas? No puedo llegar tarde si no me voy. Entre todas las víctimas estaba la pareja recién mudada que perdió su casa. Después de esta cachetada que les dio la vida, la pareja se mudó al pueblo de Correggio. Por fin se establecieron ahí para siempre. Pero la maldición de la abuela nunca los dejó. Leonarda, a lo largo de los años, sufrió un corazón roto tras otro. Ella se embarazó 17 veces. ¡Ay, güey! Dos de esos embarazos fueron aborto espontáneo y un niño que nació muerto. De los otros 14 que sí pasaron la prueba del nacimiento.
No, sí nació, pero...
O sea, nació, pero...
Ajá, mortinato.
Mortinato. O sea, es que aborto espontáneo puede estar todavía en, no sé, al mes, a las semanas.
De óbito, así, ¿no?
Óbito.
Exacto. Y otro sí nació, pero ya bien después de los 9 meses, pero estaba muerto. De los 14 que sí pasaron la prueba del nacimiento, 10 murieron siendo niños. Al final le quedaron 4 hijos. Perdón, ¿no? Cuando lo estaba escribiendo sonó
tenía
en mi cabeza.
Tenía 10 chavitos. Uno se murió de rabia.
Uno se ahogó con linguini.
Uno fue de óbito. Que, por cierto, si un día ven en el IMSS a alguien jugando fútbol americano con una sábana blanca, no agarren ese balón.
Pues tal parecía que las premoniciones que le pronosticaron se estaban haciendo realidad. Y sea esto un hecho o simplemente muy mala suerte, el punto es que Leonarda creía que sin duda alguna todo era producto del mal de ojo que le había hecho su mamá y a partir de esto iba a vivir su vida. Porque a final de cuentas se trata, es como el vudú. Ajá. Lo que importa, si tú te crees que hay una bruja bien cabrona de vudú haciéndole algo, haciéndote maldiciones, te va a chingar la cabeza.
Te sugestionas.
Te sugestionas. Y la próxima vez que salgas y estés ponchado, vas a decir, güey, es la maldición. Y
luego, si no mames, aparte, sí. Agarró el muñeco vudú mío que venía con el carrito incluido, güey. Chingado.
Pero así va, y empieza a caer en depresiones y empiezas a todo echar la culpa y es el círculo vicioso de las maldiciones.
Ah, yo soy por poquito, güey, supersticioso.
¿Poquito?
Bueno, sí soy bastante.
Hoy siempre te sales del set a buscar pasto para arrancarlo y luego persignarte y aventarlo antes de grabar.
Pues es que tengo que... Luego me va mal, luego me pasa lo de Manson, entonces...
Ajá. Sí, eso es culpa de que no había pasto, que estaba sin pedo.
Claro, sí.
Pues por todo eso que le pasó, es fácil entender que Leonarda haya crecido como una madre sumamente protectora y literalmente hizo lo posible y lo imposible por cuidar a sus niños que le quedaban. Las adversidades de la vida y su intensa superstición la hicieron refugiarse en las artes brujeriles. Esta fuerte necesidad de controlar su vida a través de las artes ocultas la llevó eventualmente a armar su propia empresa, que algunas fuentes lo llaman un negocio, pero el punto es que tenía una tienda de The Craft, como Nancy.
Como de brujería.
De brujería, sí. Pero...
Badía ya retirado, güey. Es su sueño tener una tienda de esas en Italia.
Sí, oh, yes.
Ajá. Así como Juan Pazurita, el Badía va a embotellar lágrimas de vírgenes, ¿no? Algo así.
Amarres.
A vender cosas así.
Y va a juntar dinero para hacer casas y luego no las va a hacer.
¡Ah, cabrón!
Perdón.
Juan Pazurita, dijeron rara, aquellos cabrones. Máximo respeto.
Traigo una tos bien rara, güey.
Pues para este punto, Leonarda había desarrollado dones autoproclamados de vidente y su reputación de ayudar a la gente en su vida amorosa y laboral comenzaron a rendir frutos. Y es así como Leonarda pasó de ama de casa a comenzar una profesión como adivina y bruja.
Ok.
Clásico, señora, del canal local que lee las cartas. No sé si han visto los canales de TikTok con un péndulo.
Cada rato en vivo, live siempre están
que no
ahí.
Sé si la gente no se da cuenta que hay un imán ahí abajo y es como le está moviendo con el imán por abajo de la mesa. Pero bueno, eso empezó a hacer Leonarda. Ajá. Pero a pesar de todas sus prácticas y estudios, los años siguieron trayéndole desgracias. Su esposo, Rafael, se convirtió en un alcohólico, lo cual le quitó las habilidades y las ganas de encontrar trabajo.
No se convirtió en alcohólico, subió de nivel su italianismo, güey.
Sí.
Se puso más guapo y bebía más.
Y encontró un Ferrari. Esto degradó su matrimonio a tal grado que Leonarda lo terminó echando de la casa.
Como Leonardo Rafael, güey.
A la alcantarilla. Sí. Sí.
O al menos, esa es la historia que contó Leonarda años más tarde.
Yo cuando lo eché a la casa estaba vivo, ¿eh?
O sea, yo lo subí a su Lamborghini Gallardo y él se fue con sus maletitas y un capuchino que le hice en la casa. Y no lo volví a ver. Pues la realidad es que cuando Rafael se esfumó, también se esfumaron todos los registros públicos. No se sabe nada de él. No hubo más movimientos de él de ningún tipo. Nomás desapareció ese día,
¿verdad? No mames.
Y cuando conozcamos el resto de esta historia, todos terminarán con sus propias sospechas. Pero sí, sabemos que Rafael nomás plup, él desapareció. La vida de Leonarda en Correggio fue la de madre soltera de 4 hijos. Aunque todas las madres deciden no tener a un hijo favorito, todos sabemos que esto casi nunca es cierto. ¿Verdad, madre? Lo siento, Daniela. Lo siento. Acéptalo, mientras más rápido lo aceptes.
Güey, estás a tener una sobrina de que te manden ya...
Por eso, ya que tengas su sobrina.
Ya que tenga a tu mamá nietos, ya ni a ti ni a Dani va a pelar.
Sí, ahí nos va a perder.
Ajá. Sí, güey. Sí.
Se acabó.
Pero está chido. Está bonito.
Sí, yo estoy contento. Estoy muy contento.
Sí, güey. No, no te vas a dar cuenta, pero... Sí vas a sentir el poco amor que te van a dar ahora.
Uy, yo me estoy preparando, güey. ¿Quién crees que va a llegar al llevárselo a Hogwarts? Su primer pacto con un satánico para encontrar así su Daemon. Ahí voy a estar yo. No. Yo ya tengo todo planeado.
Daniela, no, mi sobrina. Le a la niña.
¿Va a ser niña o niño?
Niña.
Niña, sí, ¿verdad?
Sí. Máxima.
La Max. El hijo predilecto de Leonarda era el mayor, mi tocayo Giuseppe. Y él fue quien recibió todo el amor de su madre. Para este momento, los tiempos eran difíciles y una crisis global se avecinaba. El año era
1939. ¿39?
Sí.
Estás hablando de la guerra. Yo creí que de la crisis. De...
No, 39. Sí, okay, sí. Con el crecimiento del fascismo en Europa, Italia buscó la dominación del mundo junto con otras dos potencias, Japón y Alemania. Y es por todo esto que cualquier joven capacitado empezaba a ser reclutado para luchar en la guerra. Y esa fue la suerte que le tocó a Giuseppe Pansardi.
Y esta dijo la maldición.
¡Exacto! Con el peligro...
Sí, claro, porque o sea, la maldición de su mamá era tan grande, güey, que involucra una guerra mundial.
Póngale bola negra, por favor, a mi nieto, güey.
Así de cabrona estaba la abuela de emputada cuando puso maldición.
Estoy tan encabronada que algún día voy a hacer que un chingo de gente se peleen entre ellos por cosas ideológicas, se mueran y ahí va a estar tu hijo.
Y ahí se va a morir.
¿Se murió?
No, pero... No, de hecho. O sea, estaba el peligro que se fuera, güey. Y con el peligro de perder a su hijo predilecto, Leonarda buscó cualquier medio para protegerlo, güey. Y los medios que ella conocía se encontraban en las fuerzas oscuras. Leonarda, según ella, sabía cuál era el único medio infalible para proteger a su hijo. Ella tenía que luchar en contra de la maldición que le echó su madre. Y resulta que ese medio infalible involucraba un sacrificio humano.
Fuck.
O varios. Sí, entonces todo...
O sea, varios, no ovarios.
Sí, varios sacrificios.
Bueno, también ovarios de parte de ella.
Sí, necesitas ovarios para hacer esto. Afortunadamente para Leonarda y desafortunadamente para sus víctimas, ella no tuvo que buscar demasiado lejos a sus sacrificios, ya que día a día había una clienta que iba a su casa voluntariamente y sin ofrecer resistencia a procurar sus servicios de adivina. La primer víctima de Leonarda Cianciulli fue Faustina Setti, una solterona que a sus 73 años había estado sola toda su vida. Aún así, ella sabía que la tercera edad no representaba el fin de su vida amorosa y pensaba encontrar a alguien. Lamentablemente, a quien le pidió ayuda resultó ser una asesina sanguinaria.
No.
Igual
no tiene nada malo quedarse soltera hasta esa edad, ¿eh?
No, para nada. Y mucho menos. Ahorita ya hay Tinder y hay mil formas de...
Sí. Está bien bonito.
Aquí la cosa es que dijo, pues voy a ir a que me hagan un amarre, güey. Que me hagan un endulzamiento, güey. Que me metan mis pantaletas en un frasco. Es la palabra, güey. No hay forma bonita de decir. En inglés, panties. Es sexy. Sí. En español, pantaletas.
Sí. Ay, espérate, déjame quito mis pantaletas.
Ajá. Mientras yo me quito mis calzones.
No mames, se me salió el ano, ¿no? Y para afuera, güey.
Sí, la ropa interior en español no funciona sexy.
Choninos. Mira mis choninos. Güey, what the...
Ay. Después de una serie de adivinaciones, Leonarda identificó a un buen partido en la ciudad de Pola, que estaba atravesando el mar Adriático. Uh-huh. Estaba cerca, pero había que viajar. Y le dijo, allá está el güey. Se trataba de un anciano adinerado que buscaba compañía y que casualmente, entre comillas, era amigo de Leonarda.
Claro, pues ella sabía todo, güey.
Ajá. Chanculi. Intercambió una serie de cartas con él para convencer a su clienta de que este hombre era real. Ese hombre incluso dijo estar dispuesto para el matrimonio y Leonarda preparó todo el encuentro con Pola y el viaje y le empezó a planear todo, güey.
¿Qué pedo, güey?
En Pola, perdón. Faustina Setti vendió su casa, se tiñó el cabello para crear una buena imagen en su pretendiente y finalmente le dio, de seguro morado, ¿verdad? Fue a los 72, ese es el color.
Sí es, güey. Mi mamá me pidió que le regalara tintes de Arctic para una amiga suya de esa edad que le usa tinte morado, güey.
Y llegó por mi abuela, ¿eh?
¿No? Sí, güey. Sí, sí existen, güey.
Es como el Super Saiyajin 3 de la abuelita cuando ya trae el pelo morado, güey. No, ya es como el 4, ¿no? Ya es el, como el God form. Ajá. Ya es cuando la abuela ya es completamente pura.
En el pelo de hongo, güey.
Omnipotente y omnipresente.
Como corte de hongo.
Mi hijo, ¿necesitas 200 pesos? ¿Cómo supiste, abuela? Puta madre, güey. No era mejor que eso. Así el saludo de mafioso italiano que me hacía mi abuela.
Yes.
200 pesos cuando estaba yo así de, no tengo que comer.
Entonces llegó esta, ¿cómo se llamaba? ¿Fer qué?
Faustina.
Faustina.
¡Faustina! Con
¡Faustina! Ay, güey, Faustina está haciendo todo por verse linda, claro, y está cabrona, güey.
Llegó y dijo, te va a leer la mano. Uno, tienes artritis. Dos, vas a encontrar el amor con este güey que está allá. Tres, píntate el pelo morado. Todo el pelo morado.
Y le falta parmesano a tu Alfredo, ¿eh? Ajá. Te lo voy a decir.
Mira, este tinte es buenísimo. Libre de PPDS. Origen vegetal.
Y evita el mal de ojo.
Sí, amor.
Finalmente le dio una última visita a Leonarda a finales de 1939. Leonarda le ofreció un cafecito a su clienta y le aconsejó escribirle cartas a todos sus amigos y conocidos para que no se preocuparan por haberse desaparecido de la ciudad. Ya.
Yeah. O sea, güey, le puso de tarea que hiciera la coartada, güey.
Literalmente, güey.
No mames, qué pinche.
Literalmente, güey.
Wow.
Que está bien triste para la abuelita Faustina. Eso
sí, porque tiene artritis y pues está cabrón agarrar la pluma.
Pues Leonarda también le aconsejó mandar esas cartas desde Pola, güey. Esto tenía una serie de razones muy obvias. En primer lugar, sus conocidos sabrían que ella estaba bien ya en la nueva residencia. Porque en ella... Además, la distancia entre Pola y Correggio era muy grande, lo cual impediría que cualquiera de las personas
se toparan,
que fueran a querer ir a la boda o a interrumpir la boda, cualquier cosa.
¿Tiene unas metiche, dos horitas de viaje o...?
Yo creo que un poquito más porque es en barco.
¡Ah, cabrón!
Okay. Y aparte eran los 1930, güey. O sea, había guerra y había...
Sí, cierto. Ajá. El ferry. Sí. Ese fue mi sonido de ferry.
Pero, más importante, esto tenía el beneficio para Leonarda de darle la coartada. En cuanto Faustina terminó de escribir su carta y la firmó, Leonarda le cortó la cabeza de un tajo.
¿What the fuck? ¡Cabrón! ¡A la chingada!
Sí, güey, yo con el chicapuchino en la boca.
Con esos cuchillos de los que les tiras el tomate y se parten solos.
Un Hattori Hanzo. Italia, ¿no?
Pues sí, cortan muchos tomates, güey. Tienen que estar bien filosos. O sea, no quieres que el tomate se aplaste así todo culero, güey. No.
Se cortó la cabeza así como en seis partes.
Güey.
De un tajazo la mató así. No, le reventó la cabeza.
Mames.
Dead.
Fruit Ninja.
O sea, pero la decapitó. Nomás fue así, chingazo en la cabeza.
Chingazo que la cabeza de un tajazo. Ajá. Se la deshizo y la mató de un golpe. No, man.
Como cual, Dermogogon así.
Sí, cuatro partes. Lo cual no es fácil.
Verga, güey.
Luego, Leonarda arrastró a Faustina...
¿No puedes decir algo así como lo cual no es fácil sin especificar por qué sabes esa información? Tampoco.
Esto le va a dar más información. Chido. Leonarda arrastró a Faustina a un closet y empezó a cortarle en pedacitos tan pequeños como para que cupieran en su olla.
Julien. Bueno, ese es más francés, ¿no?
Sí, sí, sí. No, lo meto en su máquina de pasta y empezó a hacer o tomate raviolis.
¿Salsa marinara? Sí. Es el tomate en cuadro, güey.
Oye, si tiene totalmente el sello italiano toda esta historia, ahorita lo van a notar, güey. Porque todo. Leonarda luego testificó lo que pasó después. Y cito. Agregué 7 kilos de soda cáustica que había comprado para hacer jabón y moví la mezcla hasta que las piezas se disolvieron en una espesa y oscura masa que eché en varias cubetas. En cuanto a la sangre, esperé que se coagulara, la sequé en la estufa y la mezclé con harina, chocolate, leche y huevos, además de un poco de margarina, para mezclar todos los ingredientes.
Bueno, mames, wow. Si es totalmente italiano, sí, italiano. Habla como si fuera una receta para cocinar algo. Ajá.
De hecho, hice muchos pasteles. Se los servía a las mujeres que me visitaban. Y a final de cuentas, Giuseppe y yo también nos los comimos.
¡Wow!
¡No vas a desperdiciar comida italiana, Eduardo!
Quedaron
no,
bien chingones.
Está bien, bien pinche rico, güey. Pues, o sea, si, estoy seguro que ahí estás así como que, ¡uy, qué bueno está esto, mamá!
¿Me das más pastel
la vecina?
Carne. ¡Ah, chingón, pelo morado! ¡Verga, güey! ¡No, qué asco! Sí.
Pero, tío, va a estar pinche buenísimo.
Es horrible, güey. O sea, que te hagan caníbal y que tú no sepas.
Ajá. Las partes de Faustina que no terminaron como repostería en la panza de alguien, terminaron sobre el cuerpo de alguien porque las hizo jabón.
Wow.
Que también regaló y repartió y lo estaba el hijo.
No desperdicia
probablemente
nada
masturbándose
mujer,
¿no? Con...
¿con Florentina?
Con Florentina.
También que te hagan Faustina, güey. Que te hagan necrófilo... Sin que tú sepas, güey.
Pobre Giuseppe, güey. Es la verdadera víctima. ¡Giuseppe!
¡Ay, Florentina! Señora Florentina.
¿Por qué, Giuseppe? ¿Por qué? Faustina prosiguió a atar...
¡Principesa!
Leonarda prosiguió a atar los cabos sueltos. Para hacerlo, mandó a su hijo menor, que tenía 20 años, a Pola, para encargarse de unos asuntos. Pero sobre todo para mandar desde ahí las dos cartas que había escrito la víctima antes de morir. Uh-huh. Y ya cimentar su coartada. Se dice que Faustina Setti había pagado la generosa suma de 30,000 liras.
Ay, güey.
Que según mis cálculos, uh-huh, en 1930 era una lira $19. No, al revés. $1.19. Uh-huh. Lo que nos llevaría a 570,000, medio millón de dólares de ahorita.
¿Pero por las consultas que le dio?
Están mal tus cálculos. O sea, espérate, ¿un dólar son...?
Un dólar eran 19 liras,
uh-huh,
en esos tiempos.
Ajá.
Que ahorita... Uh-huh. Equivalería a $570,000.
No, lo está haciendo al revés.
Está haciendo al revés.
Era un chingo. Multipliqué 19 por 30 mil.
Tenías que dividir, güey.
Ajá. Ah, sí, cierto. Van a ser como $57,000.
El pedo es que aquí nadie está pensando, no, en el señor que se quedó esperando a Florentina y dejó coraje, güey.
Faustina, güey.
A Faustina, güey.
Sí, es cierto, güey.
Ese viejito se quedó ahí con el pito parado, güey.
Su florecita, sí, todo romántico, güey.
Tenía sus velitas, su vino, güey. El pitillo parado, güey.
Su bicicletita.
Son $1,578 de ese tiempo, güey.
¿1,578?
Sí.
Eran 1,578. Era mucho dinero para ese tiempo.
Medio millón a mil, güey. Te mamaste, güey.
Mira, yo escribo, güey. Las matemáticas... Hasta se ve raro, güey. No son letras, güey. Hay ceros ahí, tres.
Ajá. Oye, no, los demonios de las matemáticas. Ponle una tachita al Joe, güey. No mames.
Titi Vilusa esta.
Titi Vilusa.
Otro. Pero le pagó 30,000 liras, que eran $1,000+. El punto es que era muy buena lana para
ese tiempo. Ahorita tratan de conseguir $1,500 para cualquier cosa, güey, no es fácil.
Y más en tiempos de guerra. Uh-huh. Quien siguió el desfortunio de Faustina, sí.
Faustina.
Fue Francesca Soavi. Al contrario de la primer víctima, Soavi sí había encontrado el amor de su vida, pero lo perdió cuando ella tenía 55 años, se murió su esposo. Viuda y sin trabajo, le pidió ayuda a la vidente más conocida de Correggio, lo cual, por supuesto, fue su error fatal. Como solía hacer Leonarda, consultó las cartas del tarot y vio que a Soavi la esperaba un trabajo potencial en una escuela de niñas en Piacenza, al norte de Italia.
¿Tan específicas son las cartas?
Sí, sí, veas. Y como cuando bajes del metro, espérate 2 segundos porque te va a cagar una gaviota. Y luego ya le das la vuelta y métete al Ross porque va a haber un 2x1 para esa
peor
fecha.
Peor que una factura del SAT, va, güey.
Sí, obvio, no hacen eso.
Premoniciones.
Aguas, si les dan esos datos específicos.
Hay una güera ahí que lo está sonsacando.
Sí, le robó. Y le robó al esposo dinero.
A su esposo le gusta más la salsa tomate que es ella que lo de usted.
Sí. Es por la albahaca. Leonarda, con gran encanto romaní, la convenció de que le esperaba esta chamba en esa escuela, pero para conseguirla tenía que deshacerse de sus posesiones terrenales antes de hacer el viaje. No ha cambiado para nada estas estafas, si se dan cuenta.
No, de hecho, no, mira, tú lo único que tienes que hacer es vende todo, lo metes en una cuenta a mi nombre, yo de aquí yo pago tu viaje. Porque yo tengo como descuentos, así, entonces no hay pedo. Yo me encargo de ese pedo. Ya cuando llegues allá, bueno, de una vez escribí unas cartas diciendo que todo está bien y que no estás muerta. Ya que llegues allá, las mandas, porque vas a llegar allá. No sé por qué estás creyendo que no vas a llegar allá.
Y lo bonito, que pagues la manda a las cartas, tienes que cavar un hoyo en el piso de más o menos 6 pies de profundidad y te tomas estas pastillas y te acuestas ahí. Es para las cartas. Ahí dice la carta. ¿No estás viendo el burrito?
Te voy a echar tierrita, pero es un gran exfoliante para la cara.
Es lo que significa el burrito en la carta. Al igual que Seti, Soavi se preparó para su nueva vida y le dio una última visita a su guía espiritual. La mañana del 5 de septiembre de 1940, entró como invitada a la casa de Leonarda y se echó un vino con ella mientras escribía cartas a un par de amigos y conocidos para asegurarles que su desaparición abrupta había sido con la esperanza de tener una mejor vida. De la misma manera, las cartas iban a ser enviadas una vez que Soavi se instalara en su nueva casa. Cuando Soavi terminó de escribir las cartas, las drogas que le puso Leonarda en el vino comenzaron a hacer efecto. Por suerte, Francesca estaba casi completamente inconsciente en el momento en que Leonarda la mató con un hacha.
Güey, es morra sanguinaria, ¿no?
Uh-huh. Aparte, ni siquiera esperarse que se muriera con el veneno.
Digo, hacha. Si ya está ahí, pues ya, no, te pones creativo. Un hacha, a ver qué pedo, qué pasa.
Cocinera, es una señora italiana que tenía su jardín y hacía las cosas con sus manos.
Uh-huh. Pero nada más necesitaba un sacrificio humano, ¿no? Para parar la maldición.
O varios.
Es lo que no sabemos, es lo que vamos a ver ahorita.
Ok.
Pues mira, uno fue a jaló a haber pensado, pues no pasa nada si hay otro. No es como que se cancelan, se suman.
El Giuseppe ya andaba en la guerra, ¿no?
No. Giuseppe todo este tiempo todo,
ha estado ahí, güey.
Sí, todo este tiempo no lo agarraban y no lo mandaban a la guerra, güey.
Entonces empezó así como preventivo o qué,
güey. Claro, güey.
Sí. Güey, si se baja esto, si se le baja la pila a la bendición, pues hay que echarle más jabón.
Pues sí.
En esta ocasión, la agonía de Francesca fue corta debido a las drogas. Leonarda le hizo lo mismo que a Seti. La cortó en trocitos, la disolvió en ácido e hizo jabón y pastelitos con sus restos que le regaló a todos los vecinos y a su hijo. Cuando las cartas que mandó Soavi llegaron a sus destinatarios, sus amigos pensaron que se había ido para bien y en aras de un mejor futuro.
Es que también en esa época pues, te ibas, mandabas una carta y ya, güey. No es como que, pues déjala, busco en Facebook a ver qué andas.
Pues, FaceTime. No, más de repente. Y era común. Y más en tiempos difíciles, pues te ibas a otro lado y todo el mundo era de suerte. Y justo es por esto que nadie la buscó. Todos le habían dado sus bendiciones e imaginaron lo mejor para ella. Y por mucho tiempo creyeron que estaba viviendo la vida de siempre. Por eso nunca se volvió a comunicar ni regresó. Francesca Soavi le había pagado a Leonarda 3,000 liras por sus servicios. La tercera y última víctima de Leonarda fue Virginia Cacioppo. Virginia era una mujer de 53 años, corpulenta y cantante de ópera retirada. Porque obviamente tenía que ver una cantante de ópera en esta historia. Ella no tenía trabajo y se sentía que se le estaba yendo su juventud. Y por eso buscó la sabiduría de Leonarda. Porque aparte, empezaban a correr los rumores de, no mames.
O sea, ya le consiguió marido a este güey, le consiguió trabajo a esta otra.
Pero sí. ¿Por qué, güey? Si no había quien dijera, sí me funcionó.
Pues porque no había WhatsApp. Pues
porque
no
llegaron las cartas, güey, de que ya estaba todo chido, güey.
O sea, en esos tiempos, si te llega una carta
las cartas
mía
era eso,
de que ando en Estambul, no tenías por qué dudarlo. Ajá.
Cierto. Sí, porque está cabrón, ¿no? Así
de... A pesar de que no sea en Estambul.
Mata a todos sus clientes, ¿quién sí, le recomienda, güey?
Pues sí, exacto. O sea, no es como que digas, no, digo, también ella pues hacía su propio negocio de marketing, supongo. O sea, llegaba una clienta y decía, no, es que mira, ya esta la acabo de mandar allá. O sea. Ajá.
Y toma este jabón sote para que se quite esas manchitas de marinara.
Sí, me llegó esta caja de Craft Witch. Al revés, güey. Sí. Trae un chingo de objetitos para hacer.
Jabones.
Pues cuando llegó Virginia, Leonarda obviamente de volada le echó la mano, así de vamos a ver qué onda. En este caso, Leonarda ya ni siquiera quiso esconder sus métodos bajo las máscaras de la brujería. Sin necesidad de consultar una esfera mágica ni de ver sus cartas del tarot, decidió mejor quitar toda la burocracia brujeril y le pidió directamente a un amigo en Florencia que le consiguiera trabajo a Virginia.
Nice.
Salí, ah, ¿necesitas trabajo? Ah, fuck. Güey, déjale, hablo a un compa. Conozco un güey que conoce un güey. De esa manera, le aseguró un puesto como secretaria al lado de un hombre adinerado en la gran ciudad. Virginia Cachopo tenía que deshacerse de sus posiciones, pero esta vez no le podía decir a nadie sobre su partida. Esto debido a que Leonarda le dijo que tenía un amorío con el amigo que le consiguió la chamba a Virginia y no quería salar el negocio y que la gente se enterara porque se enteraba que él estaba teniendo un amorío, porque técnicamente el que estaba teniendo el amorío era él, ¿no? Ella ya estaba soltera. Entonces, él, le inventó todo esto de que ahora sí no le digas a nadie porque no vamos a echar a perder esto. Virginia aceptó el trato y pronto hizo los preparativos para un viaje que nunca llegaría. Su última parada antes de irse, cosa que no es sorpresa, fue a la casa de Leonarda y ocurrió el 30 de septiembre de 1940. Leonarda, ya experta en la materia, hizo con Cachopo lo mismo que con las otras dos. Sin embargo, este asesinato fue el debacle de su vida criminal. Una mujer local, que algunas fuentes dicen que era justamente la hermana de Virginia, fue testigo de cómo ella entró a casa de Leonardo. Luego estuvo esperando afuera y estuvo por ahí y nunca la vio salir.
Y luego escuchó un grito de terror súper afinado.
¡Ay, güey! ¡Me mató!
¡Qué chingón, güey!
¡Qué chido fue el cantarme! ¡No me mates, por favor!
¡Tienes que morir!
¡Te quiero! ¡No quiero!
¡Tendrás no quiero, un lugar papá, en el cielo!
Papá, ¡me vale!
¡Hay que ser musical, güey!
Vale. Sí, definitivamente, güey. Ya, esto es... Puta madre. Ponte a picarle tus instrumentos. Ya tienes tus voces aquí, güey. Pero bueno, extrañada, la hermana fue a tocar la puerta de Leonarda y la jabonera muy amablemente le abrió la puerta y le dijo:
¿pastelito?
¿En serio?
No, no, no
sí, sí lo creo.
Mientras Leonarda le... o quién sabe, mientras Leonarda le hacía plática, la mujer notó que había un caldero con materia hirviendo en la cocina. En ese momento no se enteró que era su hermana la que estaba dentro de la olla.
No mames.
Aún así, la hermana dejó pasar el evento por un par de días antes de que sus sospechas siguieran creciendo y creciendo. Eventualmente iban a ser comprobadas como reales, pero no lo soltó. Fue lo bueno. Por otro lado, el cuerpo corpulento de Virginia requirió tratamiento especial. Leonarda dijo al respecto... Y cito, terminó en la olla como las otras dos. Su carne era gorda y blanca. Cuando se derritió, le agregué colonia y después de mucho tiempo hirviendo, fui capaz de hacer con ella un poco del mejor y más cremoso jabón. ¡Al dente!
¿Por la grasita?
Sí, pues sí, güey.
Le regalé jabón a mis vecinos y conocidos. Los pasteles también eran los mejores. Esa mujer era realmente dulce.
¡Wow! ¡Qué pasadez! No te... ¡No mames, güey!
Ajá.
¿Te acuerdas que una vez nos regalaron jabones?
Sí.
Deberían de hacer uno que se llame Virginia, güey. En honor a esa señora.
No, nomás a nosotros también. Esos los mandaron a los de Patreon, güey.
Ajá. Ah, sí, muy Patreon. Bonitos. Muy bonitos. Jabones de Virginia. Muy ricos.
No eran comida, porri.
Aromas, dije.
Ah, ok. No te...
Pues con su tercer asesinato, la audacia y cinismo de Leonarda se agravaron.
Bubble farts así...
Fue esa semana que no decías majaderías, ¿verdad?
¡Ah, güey!
Virginia Cachopo era la más rica de las tres víctimas y había pagado un total de 35.
O sea, no nada más en cuestión de pasteles de dinero.
Sí, de dinero también.
35 mil, no mames, son como 650 mil dólares en matemáticas de Badía.
Sí. Es un Lamborghini. Ya se puede comprar su Lamborghini. Un Countach vintage, porque el Gallardo...
No, no es Ferrari,
el murciélago.
¿No? ¿El Countach? Entonces el que sabe porque tenías un póster del Countach.
Lamborghini Countach. Ajá.
Estás confundiéndolo con el Testarossa, que son de la misma época.
Ajá. Simón. El carro más sexy de la historia. Lamborghini Countach. Googleenlo. Casi toda la cantidad que le había dado fue en efectivo, pero además le había dado bienes como joyería y otras cosas de valor. Leonarda no tardó.
Un chingo de copas rotas, ¿no? Tienen oro adentro. Una de esas. Pedacería.
Frascos con marinara, güey. Esta es la receta de mi familia, güey.
Le tienes que cantar en do menor para que agarres
el soneto, Simón. Soneto.
Leonarda no tardó en. Leonarda no tardó en hacer uso de todo ese dinero. Empeñó todas las posesiones de Virginia y luego se gastó todo el dinero como si no hubiera mañana, güey. O sea, de un día para otro ya había así un 3 bicicletas nuevas, güey. Ya tenían. Ya en lugar de agua salía pasta de ahí de la casa, güey. Que eso salía caro en esos tiempos, güey. No sé si se gastó todo.
Hay una fuente de vino, ¿no? Que es gratis ahorita en Italia, güey. Me la platicaron Jesse y Lobito, güey. O sea, literal, es una. O sea, sí, creo que es una compañía que hace vino. Supongo que es como de las. No sé si es el vino que sobra o no, está lo suficientemente chido para venderlo. Pero llegas y puedes así llenar tu copa o llenar tu botella y te lo llevas.
Ay, vale, madre. Yo,
sí, güey.
Mientras cuando te ponga fuimos, pedo, ¿no? Ajá. No, nos poníamos pedos. Te vendían vino en Tetra Pak.
Simón.
Así como los de Jumex chiquitos, pero de vino. Y el 6 estaba baratísimo. Y con eso comprábamos.
¿Con Coca-Cola?
Estaba... Calimocho.
Calimocho. Ajá.
Pues Leonarda gastó tanto dinero y en tan poco tiempo que sus vecinos comenzaron a sospechar de su repentina riqueza. Conforme circularon los rumores, la hermana de Virginia...
Creo que la divina ha subido mucho sus precios últimamente.
Sí, cámara la está tirando mucho, ¿verdad? Voy yo. Ajá. La hermana de Virginia tuvo cada vez mayores sospechas sobre Leonarda. Eventualmente le habló sobre sus preocupaciones a la policía y los investigadores abrieron una investigación oficial en contra de la jabonera de Correggio. Sí le hicieron caso al hermano. El comisionado Serrao, que era un hombre honesto y creía en la justicia, reunió unas cuantas evidencias de los asuntos de Cianciulli, entre los cuales estaban los materiales con los que hacía sus jabones y un par de prendas que luego descubrieron que pertenecían a Virginia. Entonces empezaron a poco a agarrar evidencia porque la hermana estuvo ahí chingui chingui también metiendo la mano. Pues con esto fue suficiente como para ordenar el arresto de Leonarda. Eran mediados de los años 40. La guerra llegó a su fin en 1945. En resumen, y para los que no se acuerdan de esta parte de la historia, Hitler se suicidó cobardemente. El cadáver de Mussolini fue expuesto en una plaza pública. Y 4 meses después, la bomba atómica cayó sobre Hiroshima y Nagasaki. Y con esto había llegado a su fin la guerra. Como podrán entender, todos estaban ocupados con estos pequeñísimos eventos históricos, lo que provocó que el juicio de Leonarda se atrasara. Su juicio no comenzó hasta 1946, un año después de que terminó la guerra. En los años entre su arresto y su sentencia, los investigadores continuaron colectando evidencia en contra de la jabonera de Correggio, que me da mucha risa porque es estilo México. O sea, la arrestaron, pero nunca le dieron juicio hasta años después, güey.
Sí, güey. Claro.
Si hubiera sido inocente, qué pinche tristeza, güey.
Hubieran hecho una película que se llamaba... presunto ni culpabili.
Culpabili. Creo que sí se dice... Culpabili. Eventualmente se produjo la teoría de que la asesina tenía un cómplice a quien ellos identificaron como su hijo. Giuseppe. ¿Por qué, Giuseppe? ¿Por qué?
Pero él sí sabía, o él nomás creía que estaba fastidiado. Así, ay, mamá, ya, ¿dónde quieres que ponga tus jabones?
De hecho, está, te digo. ¿Quién era obviamente la mayor motivación de Leonarda? La mayor evidencia de esto, porque fueron contra Giuseppe, era que la testigo, la hermana de Virginia, dijo que el asesinato y desmembramiento había ocurrido en un lapso de aproximadamente 1 hora con 40 minutos. ¿Se acuerdan que andaba fuera de la casa?
Ajá, entró.
Y luego ya cuando entró, pues ya no había nada, o sea, ya estaba la olla. Entonces dijo, fue máximo 1 hora con 40 minutos antes de que yo entrara a la casa y ya estaba la olla.
Es que mucha gente subestima el tiempo de preparación antes de cocinar algo, güey.
Es lo más importante.
Y es muy importante. Entonces, prep entre time. Más práctica tengas haciendo el prep, vas a estar mejor, güey.
Voy a llegar a eso.
¡Fuck!
Voy a llegar a eso.
Me caga cuando quiero hacer un chiste y luego me lo tumbas con...
con tu lógica.
Con tus puntos en la trama.
La policía y los fiscales llegaron a la conclusión de que una mujer de mediana edad no podía hacer jabón a la víctima en tan poco tiempo por sí sola, porque el tiempo que le tomaría nada más desmembrarla para luego poner la olla era muy poco. Dijeron, a huevo, alguien le ayudó. ¿Y quién? Giuseppe. Es por eso que también decidieron arrestar a su hijo. Irónica y misteriosamente, al menos no podemos negar que ya sea por o sin los sacrificios humanos, la vida de Giuseppe fue preservada durante los terribles años de la guerra, güey, y Leonarda burló este destino.
Claro.
O sea, para ella siguió, güey, ya le jaló. Hasta el momento, Leonarda había negado todos los cargos en su contra. Pero su instinto materno siempre fue su mayor motor para realizar todos estos crímenes y terminarían siendo su mayor debilidad. Los oficiales se enteraron de este amor por el hijo y por Giuseppe, cómo le preocupaba, y lo usaron en su contra.
Lo golpearon.
Y es así como lograron...
Las cosas a la mexicana, pero no sé qué tan a la mexicana lo hagan.
Unos tafitazos en los huevillos, ¿no? Acá, güey, algo. Lo han de haber hecho hablar.
No, yo creo que... No, tal vez, pero más que golpearlo, es mucho más fácil decirle a la mamá que al que van a meter para siempre en la cárcel es al hijo. Y decirle, ¿sabes qué? No fuiste tú porque tú eres mujer y no puedes.
¿Cómo que hay soluciones no violentas para sacar los testimonios reales de las personas que son culpadas por un crimen?
Existen. Mira, todo se puede.
Debe ser un error.
Todo se puede con un buen expreso.
No hay error.
Borre. Tú dale expresos a todos. Todo el mundo confiesa. Pues así fue como lograron que terminara Leonarda confesando a detalle sobre sus tres asesinatos. Cuando ya vio, dijo, no mames que maté a tres personas para que mi hijo no se fuera a la guerra y sobreviviera. Y ahora me lo quieren meter a la cárcel para siempre. Fuck it. Fue un movimiento noble de su parte. En el sentido de que ella es la culpable y ella es la única que tiene que pagar. No hizo nada que no debe haber hecho cualquier persona con el mínimo, la mínima decencia. Pues no, los polis estaban...
Excepto matar a tres personas, sí. Pero bueno.
¿Cómo? O sea... Me perdí un poquito. ¿Cómo estuvo el último?
No, o sea, de que lo hizo para salvar a su hijo, el confesar.
Y luego te lo van a meter a la cárcel.
No.
No, o sea, lo de confesar lo hizo para...
Para salvar a su hijo.
De meterlo a la cárcel.
Que valiera la pena todo lo que hizo. Pero me refiero a que dije que era algo decente de hacer. Pero dice, mató a tres personas, güey, ¿no? Okay. Desde el principio haber dicho y listo. Pues los polis estaban contentos por la confesión. Sin embargo... Seguían necios con que no habían actuado, no había actuado en su propia cuenta y aún así decidieron enjuiciar a Giuseppe.
Ok.
Wow. De perdida acá hay palabra, güey, ¿no?
Ajá.
Sí. O sea, te golpean y dices que ya te dejan en paz, ¿no?
No, entonces él tenía que ir a juicio. Sí.
Y así de, a ver, tráiganme a alguien y yo aquí les demuestro que puedo meterlo en una olla en una hora y 40 minutos. Tan fácil como eso.
Alguien con pena de muerte, ¿no?
¿Viste el documental o qué pedo?
No mames.
Esta es mi parte favorita, güey. Desesperada por salvar a su hijo, Leonarda decidió hacer toda una demostración de sus habilidades.
Wow.
La asesina se las arregló para convencer a un grupo de doctores, agentes de la policía y jueces a que la acompañaran a la morgue local. Ahí escogieron un cadáver de algún
vagabundo, alguien que no fuera a reclamar.
Todos los asistentes se asombraron ante su don para el sacrificio. Leonarda logró cortar en 9 trozos a un cadáver en un lapso de 12 minutos.
¡Ah, cabrón!
¡Verga, güey! Para que se den una idea, sí, porque también lo investigué. Se la
cortó. Y se hizo un negrito bimbo, güey.
Lo rellenó, hizo un sausage así de pizza. Uf.
Se llama Nito ya, güey.
Sí, Nito, perdón.
Ajá. Nito, sí.
Nito.
Para que se den una idea, güey.
Italia, Nito.
Yes.
Gracias. Wow. Bimbo. Llévatela, güey. Llévate esa, güey. Italia, Nito. Y olvidamos tus décadas de racismo. No, con italianito. Tal vez el mundo también lo haga. Para que se den una idea, un carnicero profesional le toma de 20 a 40 minutos desmembrar un marrano, que sería lo más parecido a un cuerpo humano. Mismo tipo de conyunturas, que cortar brazos.
Y es que es cierto lo que dicen, güey. O sea, el amor de la madre te hace hacer cosas. De maneras impresionantes.
¿No? Está bien, pero es que llegó la señora. De... a ver, tráeme un cabrón, tráeme un cabrón. Mira, mira, si te enseño que si lo puedes membrar, ¿qué te hago? Y entonces, un profesional, porque busqué de 20 a 40 minutos. Aunque si usas una sierra eléctrica, te tomarían en promedio 2 a 5 minutos. Y con un hacha, de 5 a 10, dependiendo de qué tan elocuentes y precisos sean tus golpes y que te enfoques y no te distraigas y no te pongas a procrastinar. Obviamente. Pero ella no fue con hacha. Ella era con un cuchillo. Todos así las...
O sea, las mataba con el hacha y luego ya cortaba todo con cuchillo. Tío, que esos cuchillos así bien chingones de infomercial. O,
asumo que usaba el hacha aparte porque... El básico, el clásico es, quitas las extremidades, piernas, brazos, cabeza.
Mariposa, ¿no? Es el corte mariposa.
Y te que queda, no, sí, o sea, nomás quita los...
Sí, ah, desmembrar, okay. Ajá, Simón.
Desmembrar, pero...
El Nick Vujicic le dicen.
Fuck.
Pero lo hacía 12 minutos.
Referencias vergas en leyendas legendarias.
La diferencia de Nick, que fueron que 9 meses lo que le tardó.
Oh, fuck you. ¿Cómo tambor va?
Pues con esta demostración de ingeniería culinaria de primera, Giuseppe quedó absuelto. Pero después se comprobó que en efecto se había sido cómplice, pero no en los asesinatos en sí y sin saberlo. Resulta que el hijo, o sea, Giuseppe, participó ayudando a mandar algunas de las cartas en nombre de las víctimas y en una ocasión ayudó a deshacerse algunos huesos echándolos al río. Sin embargo, la complicidad de Giuseppe vino de la ignorancia, ya que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y completamente ignorante. Lo único que estaba haciendo como buen hijo era ayudar a su mami preciosa con los quehaceres de la casa. O sea, la mamá no me decía, hey, necesito Giuseppe, carta la prolongui. Y te hago mucho fettuccine para tu pancini. Ah, ¡oh, mi delicioso madre! ¡Giuseppe! ¡A la presión de tapa! ¡Giuseppe! ¡Tira este cráneo humano al lago, Giuseppe!
¿Qué momento se convirtió en una bruja, güey?
¡Ata! En el momento que cocinó.
Buen punto, tenía un caldero.
Sí, sí, pero Giuseppe, dicho, o sea, sí ayudó, pero sin, no sabía. Él nomás la mamá dijo, tira esto al río... Pon estas cartas, estudia. Conforme se desenvolvió el juicio, Leonarda fue cada vez más atrevida en sus confesiones e incluso llegó a corregir a los fiscales cuando hacían afirmaciones incorrectas sobre lo que había pasado.
Okay.
O sea, decían así y entonces la mató, le dio un hachazo en el cuello. ¡No, no, 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 no!
Se lo di en la nuca, que no estás poniendo atención.
Ajá, así. Sí, sí, ya totalmente descarada.
¡Uy, güey!
El veredicto fue relativamente sencillo de hacer. La asesina, que ya era famosa bajo el nombre de la jabonera de Correggio, ya se conocía así, fue sentenciada a 30 años de prisión y otros 3 en un asilo. Después de todo, la premonición que le había hecho la bruja Romani fue completamente cierta.
Fuck.
¿Y de las dos, tú? Si te quedas así como...
Oh, shit. ¿Por qué, no?
Porque si un cliente... ¿Por qué le dices prisión o manicomio a un cliente que quieres que te dé lana? Esa no es buena forma de empezar, yo creo. Pero aún así, creepy. Creepy, creepy, creepy. Uh-huh. Los que son los Roma. My people. Una vez me tumbó 300 pesos una gitana aquí en Juárez, en la gasolinera.
Uh-huh. Cuando iba por sí me acuerdo de eso. Llegaste bien orgulloso platicarnos de ese pedo. Sí,
¿por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó?
Pues estaba en la gasolinera, él llegó y me leyó la mano. Luego lo supe, así de, ajá, ellos son Roma. Y me leyó la mano, me pidió, entonces le dije, no traigo efectivo. ¿Me puedes poner gasolina? Y dije, pues, ¿cuánto gasolina necesitas? Y entonces le puse 300 pesos de gasolina a su carro. Venía toda la familia, o sea, venía así la abuela, el abuelo, la abuela súper chingona, así con chorranillos, ajá, pelo blanco. Entonces me leyó la mano y luego después de eso alcanzó a ver en mi cartera que sí traía 100 pesos, que ni yo me acordaba que traía. Se los tuve que dar. O sea, al final le di como 300 pesos de gasolina más 100.
Más 100.
Pero fue... sabía que me estaba haciendo pendejo, pero aparte de mí me dio mucho gusto que los pude ayudar.
Ok.
A mi gente, a mis Roma. No sé a dónde iban. Hace mucho que no veo... Yo me acuerdo de niño aquí en donde... A un lado de lo que es galerías. Es un terreno enorme. Ahí llegaban Roma como en los veranos.
Sí, en el campo de béisbol, se ponía, está al lado de McDonald's.
Se ponía un campamento enorme de Roma. Sí, ¿no? Estaba bien chingón.
Y luego se cambiaron al lado de Walmart Ejército.
Sí, y luego como que los terminaban corriendo a la ciudad.
¿A qué no abrieron un Italianis? Digo, si van a seguir haciendo pendeja a la gente, güey. Sí. Están vendiendo comida italiana, entre comillas. No nos patrocinan, ¿verdad?
No. Okay. No.
Pero Belinis, esta es tu oportunidad, güey.
Uf.
Uf. Pero sí, los Roma. Hoy en día, debido a algunos tests desarrollados por la psiquiatría moderna, se podría decir que Leonarda, Cianciulli, es una psicópata secundaria. También considerado desorden de personalidad antisocial. Entre otras cosas, se puede decir esto debido a que Leonarda tenía mucho carisma y habilidades para manipular a sus víctimas. Era una mentirosa patológica. Demostró tener nula culpa por haber cometido sus crímenes y tenía, obviamente, tendencias narcisistas, ya que disfrutaba del poder que le otorgaba la adivinación e incidir en las decisiones de sus víctimas. Gran parte de él era las hacía a ese poder que les da. Y si lo ves en asesinos en serie masculinos, ese poder lo infligen
sexualmente en muchas ocasiones.
Físicamente, ¿no? Físicamente. Es a la fuerza, porque tienen la fuerza. Ella, como mujer, es inteligencia total.
Te va a manipular.
Te voy a manipular mentalmente.
Eso me gusta.
Ajá.
Wow. Como ¿sí? un matrimonio.
Dijo el único casado de el lugar en el momento.
No es cierto, mi amor. Es bien vergas.
Ay, güey. Pues Leomarda Cianciulli murió de...
¿Leomarda? ¿Leonarda?
Leonarda. Leomarda.
Leomarda. Suena chido Leomarda hasta eso, ¿eh?
Leonarda murió de una apoplejía cerebral en el asilo de Pozzuoli el 15 de octubre de 1970 a los 76 años de edad.
No mames, se murió en el manicomio, güey.
Sí. En el manicomio.
Como le dijo las...
¿Cómo le dijo?
Las manos,
la gitana.
Pero es que entonces, ¿por qué se preocupó tanto por su destino si ya era irreparable, güey? Ese...
Es que no estaba pensando en su hijo.
Ajá, o sea, él estaba tratando de... Porque
hay una parte romántica dentro de todo esto, que es la mamá.
Ajá, sí.
O sea, todo por Giuseppe.
Hasta cierto punto ella aceptó su destino. Lo que no aceptó fue que se chingaran a su hijo. Entonces dijo...
¿Y lo salvó?
De alguna manera u otra ella
iba...
Entonces es una historia de amor, güey. La donde
te
una
digo
madre,
que hay cierto, algo güey. Romántico aquí. Es amor de madre al extremo, pero es amor de madre, güey.
A toda madre. O un desmadre.
Y ahorita varias piezas de evidencia fueron recolectadas, incluyendo la olla en la que hirvió a las víctimas, que están en el Museo Criminológico de Roma, güey.
A tener.
Entonces, sí, los que nos escuchan allá en Italia, láncense y mándenos una foto, por favor. Ahí está la olla
un día,
donde estuvo mamá mía.
Y no, mamá la lavaba, mía. No la lavaba, güey. Tenía ya el sazón ahí de...
¡No la lavas, güey!
Como una plancha.
La grasita, güey. Sí.
Mira, uno de mis sueños, que ya me queda poco tiempo, tengo que hacerlo rápido. Tengo que hacerme amigo de una señora que haga enchiladas.
Sí, creo que lo hemos discutido.
Sí.
En disco.
Para que, del disco, para que me herede el disco. O sea, tengo que ser tan bueno con él para que cuando fallezca me deje en su heredadera.
Testamento.
Ajá. Testamento. El disco, güey.
Pero vamos a tener que ir entonces a kermeses de iglesia, güey.
Sí, y ahí voy viendo. Tengo que pescarla, güey. Tengo que pescar así de... Ella podría ser mi amiga. Uh-huh. ¡Pum! Nos vamos a jugar Smash Bros. Juntos.
Ella escoge Kirby.
Le ayudó a sacar a sus perritos. Ajá.
Pero te le da el disco con ese sazón.
Y esa olla de estar igual.
¿Cómo hacen, güey? ¿Verdad? Es el disco, güey. Es como los nuggets de McDonald's, güey. Es el aceite de todas las freidoras de todos los McDonald's, güey. Es eso, güey. Porque en realidad es... Pues eso es pollito molido, güey. Licuado, ¿no? O
sea, ajá, es licuado de pollo.
Todos los McDonald's están conectados por una tubería en la que están circulando el aceite. Pero sí, es como los skillets... Los sartenes de hierro forjado.
¡Skiller!
Por eso no se lavan con jabón, porque ya están curados y el sabor es lo que le da. Entonces sí, háganse amigos de una señora que haga enchiladas.
No de una que haga jabones, porque ahí sí.
Cuidado sí, con personas que hacen jabones.
Sí.
O que
si algo más aprendido, puercos. Si algo aprendimos de Tyler Durden, güey.
Es que la grasita...
¿Te quedaste?
Sí, hace mi
Es de que no hablamos
Sí, es de que está en su imaginación. Ajá. No hablamos de lo que aprendimos de Tyler Durden.
¿De Edward Norton?
Pues eran los mismos. Técnicamente no la cagaste, pero sí.
¿De Brad Pitt?
Ajá. Sí. En Fight Club.
Pero es Edward Norton.
Sí. Spoiler.
Sí.
Ay, no mames, es su culpa.
Ya tiene más de 20 años esa película. Sí.
Chole, güey. Come on. Ya la veo y me da pena que me... Acá me dio...
Ay, güey. Bueno,
ya la veo y me da pena. Sí, que me impresioné ya. O sea,
sí, güey.
Pues cuando ves Toy Story, ¿no? Que, ay, güey, pinche animación culera. Y cuando la viste...
Oye, hace 24 años...
Era una chingonería.
Era lo mejor, güey. Uh-huh. Ahorita, pues ya. Ya no. Hay mejor animación. Así, pinches stickers, güey, de WhatsApp. Que en Toy Story, güey.
Where is my mind?
Así es.
Sí.
Pero pues ya fue todo, ¿no? Sí.
Sí, señor.
Pues nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. Este fue el segundo de mayo...
A toda madre.
Desmadrado.
Todo el mes. Feliz Día de las Madres.
Mayo desmadrado está bien chido, güey.
Ya, too late, güey. Ya llevamos la mitad de los episodios.
No, wey. Le hace. Siempre hay momento de cambio,
güey. Sí, wey. Se puede. Sí, okay. Se puede. Vamos, sí, a usar, wey, el poder de mayo desmadrado.
Sí, güey.
Oye, ¿tuviste tiempo? Ahorita... Sí, todo se puede corregir en esta vida. Okay. Que esto sea un ejemplo para todos ustedes.
Y pues nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. Yo soy @ningúneduardo.
Ahí me encuentran como Mario López Capi.
A mí me encuentran como El Va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Y recuerden siempre. Leonardo. Que mata la vida. Eres arte.
Ray Charles, Stevie Wonder, Pavarotti.
Y eso fue Leonerda
Chanchule.
Chanchuli,
Chanculi,
Chanculi, Chanchuli. Es Leonarda.
La jabonera.
La jabonera.
La jabonera.
Quiero admitir que al principio yo asumí que iba a ser a sus hijos jabón, no que iba a ser alguien jabón por sus hijos.
Sí, yo también pensé eso.
No, es que si ven, voy a... Ahí los iré explicando, pero he cambiado así de... una mamá que le valía madre a sus hijos. Uh-huh. Esta mamá que le importaba demasiado a sus hijos. Okay. Entonces, cada una de las mamás va a ser un diferente tipo de asesino maternal, materno. Leonarda, creo que de las cuatro es la más salvable por su endgame era su hijo.
Claro, y todas harían lo que fuera por sus hijos.
Sí, y es la única que no viene del ego y el narcisismo como vamos a ver con las otras.
Exacto. Y si quieren ustedes hacer todo por sus hijos, si sus hijos se quieren pintar el pelo. Arctic Fox es la solución. Se lo pintan juntos así, madre, hijo, madre, hija, güey. Sí, de hecho, sí, cuando, o sea, sí han mandado fotos acá de, mi mamá se pintó el pelo con Arctic Fox.
Eso está bien chido. Sí. De hecho, fue en
morado, porque las señoras ya se pintan el cabello morado.
Ajá, claro. Madre, hijo, madre, hija, de pintarse el cabello.
Ahí está,
escoja el vuelvo. Colores complementarios.
Claro.
Rojo y verde.
O si quieren ser el mismo color, también compren un bote grande, nada más.
Porque vienen dos presentaciones.
Claro. ¿No? Ahí está Amazon, Sally, sigan Arctic Fox en todas sus redes, Arctic Fox México en Instagram. Bueno, es Arctic-Fox-México en Instagram. Arctic-Fox-México en Facebook y YouTube y todo.
Y aparte es libre de PPS.
PPS.
Y es 100% vegetariano y 100% libre de...
Ey, pero si se enojar a su mamá, no se lo coman. Porque no saben qué le pudo haber echado.
No.
Sí, no se lo coman nunca. Más bien.
Sí, y así, aparte, ustedes madres tienen toda la vida cuidándole la mollera a su niño o niña. Arctic Fox también.
Sí, mo. No se les va a sumir con los... Porque no tiene PPDS.
Ajá. Eso es lo que causa la mollera.
Y comezón, bien cabrón. E inflamación de cráneo, güey, también. Quedas así como pinche Crispin.
Qué bonito Arctic Fox que está.
Ajá.
Siendo parte del... El claro. De las madres asesinas.
Claro que también, digo... No sé qué tan orgánicos o qué tan veganos eran los jabones que hacía Chanculi.
100% pues sí. Orgánico.
Ajá. Vegano no, porque pues es carne.
Ajá, sí.
Pero era,
es animal evolucionado, pero es animal.
Las eso galletas sí. También súper orgánicas.
Leonardo Fox.
Con el mejor trigo del Mediterráneo.
Ay, güey. Ah, me ha olido bien rico avenita, sus jabones.
Avenita, pero de vena, güey. Vena chiquita. Pues síganos en todas las redes y ya vámonos.
Nos amamos, nos escuchamos próximo miércoles macabroso. Y feliz Día de las Madres atrasado. Y seguimos en este mes del mayo desmadrado. Ya no, ya también se me olvidó cuál es el hashtag.
Mira, ya no importa.
Ese hashtag.
Mes de madres que matan.
Las madres que matan.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here.
We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.